4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos muy pendientes de las noticias que llegan del Reino Unido. En el castillo de Balmoral está la reina Isabel, 96 años, y los médicos sugieren que su situación es complicada. Su salud está en un momento delicado. Allí están ya sus 4 hijos al pie de la cama. Y estamos esperando noticias de, ya digo, el Reino Unido. Isabel ha estado al frente, está al frente de un largo reinado. Empezó a reinar en 1953. Pendientes de las noticias de Balmoral, yo y Pilar Cisneros estamos en el campo, porque hoy los programas de la cadena COPE hemos ido a la calle para ver qué efectos tiene la subida de los precios. Y estamos, Toledo, en la provincia de Toledo, Pilar en Aranjuez, para ver, bueno, cómo se le ha complicado la vida a la gente que vive del campo un año después, porque estuvimos aquí hace un año. Enseguida te lo vamos a ir contando. El pan, el año pasado nos costaba, el pan que el año pasado nos costaba 1 euro, ahora nos cuesta 1,15 céntimos. Todos sabemos cuánto han subido los alimentos, hemos estado en el supermercado, la inflación es del 10%, y aquí en Toledo se cultiva el trigo, del que sale la harina y del que sale luego el pan. Estuvimos, ya digo, hace un año aquí, nos contaron que la situación del campo era difícil, pero todavía no había comenzado la invasión de Ucrania. Ahora la situación se ha agravado por la sequía, por el coste de la energía y por el coste de, por ejemplo, los fertilizantes. Algunos calculan que las pérdidas en el campo son de 10.000 millones de euros. Falta lluvia y la escalada de costes provoca pues pérdidas de entre el 30 y el 80% según los cultivos. La subida de precios que notamos en el supermercado no refleja exactamente la subida de los precios en origen, o sea, no es automático. Por ejemplo, los precios de los cereales bajaron un 7% en España en agosto, en origen, y eso no supuso una bajada del pan. Estaba hablando con Alberto, que es un bodeguero, y me ha dicho que a él los costes le han subido un 100%, o sea, se le han duplicado, pero el precio del vino en el supermercado ha subido solo un 7%.
Costes de producción 100%. Luego en costes de material auxiliar de embotellado, como botellas, cajas, sí, corchos, más o menos ha subido un 35-38%. Pero vamos, el coste energético va a ser lo que más va a determinar esta cosecha, el coste de esta producción, sí.
Bueno, la diferencia entre los precios de origen, es decir, el precio que se le paga al agricultor y el precio del alimento en el supermercado, no es un problema nuevo. Esto se intentó solucionar con la modificación de la ley que regula la cadena alimentaria y desde entonces, teóricamente, está prohibido vender a pérdidas. Prohibido, se están protegidos los agricultores para que no vendan a pérdidas. El campo dice que las grandes cadenas de supermercados suben los precios al consumidor más de lo necesario, mientras que ellos en el campo están con el agua al cuello y los supermercados dicen que no le queda más remedio que subir esos precios. Y ante este problema, como sabes, la vicepresidenta Yolanda Díaz cree que ha encontrado el hueco, la rendija, para hacerse más popular. Ha propuesto, como sabes, un límite a los precios de algunos alimentos, poniéndose, eso sí, de acuerdo con las grandes superficies. Carrefour se ha dado prisa, ha visto que había una oportunidad para hacer publicidad y marketing y dice que sin que le obligue el gobierno, esta cadena de distribución va a establecer unos precios controlados de algunos alimentos. En cualquier caso, Yolanda Díaz, ya digo, con una importante dosis de oportunismo político, ha metido este asunto en el debate. Aquí, en el campo, no gusta esta idea de ponerle topes. ¿Por qué? Porque si se le ponen topes, pues probablemente lo que va a significar es que la retribución que tiene la gente que hace vino, que cultiva cereal, va a ser menor.
A mí me parece
que es una idea excelente para el consumidor, pero habría que ver cuáles son los precios que ponen los intermediarios, porque lo de siempre, al final el que sale perdiendo es el agricultor.
Alberto me estaba contando hace unos minutos que él no quiere subir el precio del vino para que no lo dejen de consumir, pero no le gusta la idea de los topes porque se teme que eso va a significar para él menos margen de negocio, más pérdidas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y el Reino Unido y el mundo entero sigue pendiente de la salud de la reina Isabel II. Permanece bajo supervisión médica en el castillo de Balmoral, en Escocia. A su lado, acompañándola, está la familia real, entre ellos su hijo, el príncipe Carlos. El príncipe Guillermo y el príncipe Harry están de camino hacia esa zona. De hecho, un avión con 7 miembros de la familia acaba de aterrizar en la ciudad escocesa de Aberdeen. Además, la BBC ofrece en estos momentos una programación especial.
The Palace statement earlier was quite clear. It said that the Queen...
Como decimos en Inglaterra, han saltado todas las alarmas desde que ha visto la luz el comunicado de Buckingham Palace, en el que los médicos de la reina aseguraban estar preocupados por su estado. La noticia ha llegado también a la Cámara de los Comunes. Su presidente, Lindsay Hoyle, ha interrumpido una locución parlamentaria.
Sé que hablo en nombre de toda la Cámara cuando digo que enviamos nuestros mejores deseos a su majestad. Ella y la familia real están en nuestros pensamientos y oraciones en estos momentos. Gracias.
Estamos muy pendientes, por tanto, de cómo evoluciona esta situación. Contamos también que el gobierno de Baleares ha destacado el rigor de la dirección del centro escolar Esput de Lloseta en Mallorca en el caso de acoso escolar a un menor, caso que denunció su hermano mayor a través de redes sociales. El centro acogía unas colonias de verano cuando se produjo la denuncia, pero el responsable de Educación Balear ha desmarcado el Instituto de los Hechos. COPE Mallorca, José Andrés Ruiz.
El responsable de Educación y Formación Profesional del Govern Balear, Martí Marc, ha mostrado su apoyo al trabajo de rigor de la dirección del Colegio Público Espuig de Lloseta, en Mallorca, el centro que acogía unas colonias de verano y un menor sufrió acoso, una situación que fue denunciada por su hermano a través de redes sociales. Preguntado por este asunto en una rueda de prensa con motivo del inicio del curso escolar, el conseller de Educación en las Islas ha remarcado que este episodio de acoso a un menor que ha sido muy mediático se produjo el pasado agosto cuando este centro educativo era escuela de verano y no durante el periodo de curso escolar. Esto no le quita gravedad, ha apuntado.
Por cierto, la radio no tiene límites y también llega a los colegios. El próximo 15 de octubre se va a celebrar en Villanueva de la Serena, en Badajoz, el primer Congreso Nacional de Radio Escolar. Este encuentro está dedicado a la promoción de la radio como herramienta formativa en las aulas y está promovido por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Fundación COPE. Y hoy arrancan las otras dos competiciones europeas de fútbol. Luis Munilla.
En la Europa League debuta el Betis a las 7 menos cuarto en campo del Helsinki y a las 9 tenemos partidazo entre Manchester United y Real Sociedad en Old Trafford. Arranca también la Conference League por primera vez además con un equipo español que es el máximo favorito, el Villarreal, que debuta ante el Lech Poznan polaco a las 7 menos cuarto en el Madrigal. Los tres partidos se van a poder escuchar en cope.es y en la aplicación Tiempo de Juego. Dos noticias de lesiones. El Real Madrid espera recuperar a Militao para el derbi ante el Atlético después de sufrir una lesión grado 1 en los isquios. En el Valencia, el portero Chaume Domènech se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla y va a estar al menos 6 meses de baja. Y una de última hora de fútbol internacional, porque el Chelsea acaba de hacer oficial el fichaje de Graham Potter como nuevo entrenador. Y además, acaba de terminar la etapa de la Vuelta Ciclista a España.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eric Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde Piornal, en Extremadura, donde ya ha concluido la 18ª etapa de la edición 77 de la Vuelta Ciclista a España. Ya ha ganado el líder, ha ganado Renko Benepool en una jornada en la que una caída ha mandado para casa al Rey de la Montaña, que casi manda para casa a Carlos Rodríguez, al campeón de España, pero ha seguido en carrera con una raza monumental y que ha hecho Benepool con las bonificaciones y un par de segundos más, una pequeña brecha de 6 segundos con un Enric Mas que ha estado hiperactivo y que ahora mismo tiene el marcaje de Quique Iglesias en la meta.
Está a punto de atender a Alberto Contador, después estará con nosotros un Enric Mas que hoy ha hecho muchos ataques, se ha quedado tranquilo, lleva muy buena cara, llega Juan Ayuso aquí, que ha mantenido muy bien su plaza de podio. Ayuso.
Bueno, ha sido un día muy duro, ¿no? Hemos arrancado con Joao y desde muy lejos de meta se ha ido a tope, ¿no? Entonces ya ha hecho que las subidas de antes seleccionaran mucho y al final, aunque el puerto no era excesivamente duro, sí que era largo y con las fuerzas justas se ha hecho muy duro.
Habla Ayuso de la jugada de Joao Almeida, su compañero de equipo, que ha arrancado 85 de meta y ha tenido en jaque al pelotón. En el día de Asturias y de Extremadura, un comentarista asturiano. ¿Qué te ha parecido la etapa, Pasamontes?
Yo estoy sudando todavía. He visto a Enrique en el ataque final, que ha puesto contra las cuerdas a Renko, pero es un killer. Cuando ve la línea de meta, el líder no perdona y hay que soñar para Madrid.
Pues soñemos juntos y con la energía de Fosprin de Soria Natural para la vuelta al trabajo, para la vuelta al cole. Ese poquitín que te falta te lo da Fosprin Plus de Soria Natural, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin. Hay uno para cada persona, el Plus, el Sport, el Junior. Se compra en Herbolario o en centros especializados y te llevas de regalo, con tu compra de Viales, una funda impermeable y táctil para el móvil. Impúlsate y lógralo con Soria Natural, que patrocina la general, que encabeza Renko Benepool, a 2.07 queda más, a 5.14 en la tercera posición Juan Ayuso, a 5.56 cuarto Superman López, a 6.49 Carlos Rodríguez.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para cerrar el deporte, contamos que la selección masculina de waterpolo juega las semifinales del europeo a las 6 contra Hungría.
Gracias, Luis. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 28 grados en el centro de la capital y cielos parcialmente cubiertos, nubes y claros que se van a mantener durante toda la tarde. En cuanto al tráfico, muy tranquilo hasta ahora en la red viaria de la comunidad, si acaso algo irregular en la M40 a la altura de Coslada, sentido A3. El sábado reabre la línea 6 de metro entre las estaciones de Saiz de Baranda y Nuevos Ministerios. Han acabado las obras para eliminar todo el amianto y se han mejorado los accesos en Avenida de América, Diego de León y Manuel Becerra. Casi 3 millones de viajeros han usado en esta primera semana, con el abono mensual a mitad de precio, metro y autobuses urbanos e interurbanos. Los usuarios de cercanías, a pesar de su gratuidad, apenas superan los 400.000. Te recuerdo que los buses de la MT hoy también son gratis. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esto que escuchas es el sonido de una batidora, la batidora de un horno, de una panadería. Mercedes, ¿qué estás batiendo?
Estoy batiendo los huevos y el azúcar.
¿Y luego qué le tienes que poner?
Luego la harina, zumo de naranja, aceite y ya.
¿Cuánto tiempo tiene que batir?
Pues está 1 minuto y medio batiendo los huevos y luego ya con la harina más tiempo.
¿Y para qué es? ¿Para hacer qué?
Toledanas.
¿Qué son las toledanas?
Pues unas rosquillas que hacemos aquí en Tembleque.
Y que están muy ricas.
Sí, muy buenas.
Con esta batidora has hecho también ese bizcocho que veo en una mesa que hay justo al lado, de la mesa, una mesa lateral que tenemos también en el horno. ¿Para qué son esos bizcochos?
Son bizcochos para hacer las tartas. Y luego gente que quiere el bizcocho así para mojar en la leche.
O sea, tal cual se puede comer, ¿no?
Sí, sí,
por ejemplo, para merendar o para desayunar.
Merendar, para desayunar. La gente, cuando hay alguien que no está bien, pues se lo come porque es natural.
¿Uno de esos bizcochos cuánto cuesta? ¿Cuánto lo vendéis?
A 5 euros.
A 5 euros. ¿Qué lleva el bizcocho?
Lleva huevo, azúcar y harina, simplemente.
Y los huevos han subido la docena de julio de 2021 a 0,68 a 1,05. La docena la harina de 0,45 a 0,68 y el azúcar de 0,68 a 1,5, ¿no? Y la docena de huevos, que me he equivocado, de un euro a 1,50.
1,50, sí, sí, sí.
Pues ha subido mucho la materia prima para hacer el bizcocho.
Mucho, mucho ha subido. Y la luz...
Ahora hablamos de la luz. Pero entonces, el bizcocho tendrás que subirlo de precio. ¿Desde cuándo cuesta 5 euros?
Lo teníamos a 4,50 y lo subimos a 5.
¿Cuándo?
Pues hará...
La otra vez.
Me está diciendo Manuel en Paraca. Manuel y Mercedes son el matrimonio que es propietario de esta panadería. Panadería Puello, en Tembleque, en la provincia de Toledo. Hola, Manuel.
Hola, buenos días.
Buenos días, que me he metido aquí otra vez en vuestro horno. Gracias por recibirnos a los de la tarde.
Lo que haga falta.
Estabas diciendo por detrás, cuando vinisteis la otra vez. Es cierto, estuvimos en noviembre del año pasado, que me acuerdo que hacía frío, no como hoy, que todavía sigue este veranito, y se está muy a gusto en este horno porque tenéis la puerta abierta, queda un patio. La verdad es que es un horno con mucha luz. A mi derecha ahora mismo están los hornos donde se calienta, bueno, donde se cuece el pan. Luego detrás de mí, ahí sigue la batidora. A mi izquierda, una de las mesas donde están los bizcochos. Tenemos también la máquina que hace las barras. Tenemos la amasadora, que ahora mismo está parada, porque si no haría un ruido tremendo, porque la amasadora hace mucho ruido, ¿verdad?
Sí.
Y luego tenemos aquí lo que son las bandejas que vais sacando, que tenéis ahora mismo en el horno. ¿Qué tenéis en el horno?
Ahora mismo lo acabo de sacar, las tortas.
Bueno, Manuel, que decías que es verdad que estuvimos en noviembre. En noviembre del año pasado ya me decías, he tenido que subir, no me ha quedado más remedio, 10 céntimos la barra. Y por lo que veo fue cuando subisteis también los bizcochos de los que hablaba con Mercedes.
La otra vez hicimos hincapié en la subida del pan, pero ya conllevó la subida de todos los productos de repostería y pastelería también. Lo que pasa es que, claro, siempre sube el pan, lo otro parece ser que se le da menos importancia, pero subimos todo.
Y vosotros además vendéis muchos productos de pastelería también.
Y ahora pues habrá que hacer lo mismo, y más nos están advirtiendo que en octubre van a venir mal dadas, pues habrá que estudiar, pero bien, porque ya a lo mejor no es suficiente decir 10 céntimos a ojo cubero. Habrá que hacer un análisis de costes más exhaustivo y a lo mejor tiene que ser 15 o 20 o ya veremos.
Porque claro, vamos a ver una cosa. Estuvimos en noviembre, en aquel momento, como digo, acababais de subir el pan 10 céntimos la barra. Hacía mucho, además, que no lo subíais, ¿verdad?
Sí, 3 años o por ahí.
Fíjate, pero en aquel momento ya no os quedó más remedio. Y desde entonces hasta aquí no lo habéis vuelto a subir.
No, no lo hemos subido.
Pero ya no os va a quedar más remedio que hacerlo.
Sí, porque es que ya no es la subida ya como la comparativa que te he sacado a julio. Esto a enero, es que ya de enero a julio de este año y no he sacado un posterior porque no me han llegado todavía las facturas de agosto, pero van a ser de AUPA.
Bueno, es que me he sacado una comparativa, vamos a verla, venga, que la tenemos aquí en un cuaderno, encima de la mesa. Esta es la mesa de trabajo del horno, ¿no? Aquí amasáis, aquí le dais forma...
Sí, aquí extendemos todo.
¿Eh? Y extendéis todo, todo lo que no hace, bueno, sí, lo que se hace de forma
automática. Claro.
Pero todavía hay mucho trabajo que hay que hacer a mano.
Sí, por supuesto, la repostería es toda a mano.
Claro, ¿y desde qué hora os levantáis? 3 de la madrugada.
Sí, el pan estamos hasta las 8 por ahí. Y luego ya a las 9 ya baja mi mujer y ya empezamos con todo lo que es la repostería.
Toda la mañana trabajando y luego toda la mañana vendiendo, es lo que tiene. Bueno, vamos a ver, que me ha sacado aquí los deberes, que me tienen los deberes hechos Manuel y Mercedes. Fíjate, empezando por el azúcar, porque como tú dices, oye, en una panadería que no es solo el pan, que ahora iremos al pan. Julio de 2021, el kilo de azúcar, 68 céntimos. Enero de 2022, el kilo de azúcar, 80 céntimos. Julio de 2022, es decir, este mes de julio pasado, a 1,05. O sea, prácticamente desde hace un año casi se ha doblado.
Casi se ha doblado, sí.
El precio del azúcar, cuidado.
El azúcar.
La harina. Bueno, la harina, fíjate que subió bastante en un momento dado y luego se ha moderado afortunadamente el precio, ¿verdad, Manuel? Sí. Julio de 2021, 0,45. Enero de 2022, 0,56. Julio de 2022, 0,68. Bueno, ha subido, pero no tanto.
La harina no... Pero claro, ya ahora viene lo bueno.
Ahora viene el gasoil. Lo bueno, que el horno funciona con gasoil. Vale. Ya me acuerdo que la otra vez cuando estuve me dijiste que ya estabas pagando, con respecto a los meses anteriores a lo mejor, pues que si tú pagabas para llenar el tanque unos, me acuerdo, 400, 450, sí. Ya la última vez te había subido como a 700.
Mil litros a 60 céntimos eran 600 euros. Eso es. Luego ya se puso a 80, 90, ya 900 euros. Y ahora está a 1,28, contando la bonificación, que ha estado a 1,50 y tantos. La última factura que tengo de gasoil es a 1,28. Tú fíjate, de 60 céntimos de un año a 1,28, más del doble.
O sea, más del doble el litro de gasoil para que el horno funcione en un año. Es una auténtica barbaridad. Bueno, la luz. La luz.
Peor que el gasoil todavía.
La luz es terrible, o sea, mira qué cuentas me has hecho, ¿qué es esto?
280 euros pagué en julio del 21.
¿De luz en un mes? En el mes de julio de 2021.
Sí, el mes de enero, 513. El mes de julio del 22, 1017.
Pero esto es... Espera. O sea, con respecto a hace un año, o sea, cuadruplicado el precio. O sea, no es que se haya doblado, se ha cuadruplicado el precio de la luz.
Hemos pasado, porque ahora ya si te mandan una hoja, entonces no la mandaban. Hemos pasado de en enero a 0,26 el kilovatio, ahora en julio a 0,72.
Es que son tres veces. Espera, es que vamos a repetir esto porque de verdad es de no creérselo, pero
Y esto está sacado de facturas, del libro de registro de facturas y una por una.
Sí. O sea, con respecto a enero, o sea, en seis meses... De 513 a 1017, es decir, se ha doblado. Pero es que si la comparamos con hace un año, es decir, en julio de 2022 con julio de 2021, es que se ha cuadruplicado.
Que son casi 900 euros más. Esta es la de julio y me estoy temblando la de agosto, porque van a ser otro mil y pico, o 900 por lo menos, me espero.
Bueno, seguimos, porque los huevos, cuidado, ¿eh? Que como decíamos, hacéis muchísima repostería.
Yo te abro los precios que me hacen a mí. Estaba a un euro la docena. En enero a 1,20. Y ahora los últimos los hemos comprado a 1,50.
Se han subido 50 céntimos la docena a vosotros, como bien dices, en un año. El aceite. Que vosotros utilizáis aceite de girasol para lo que hacéis para la pastelería.
También de oliva, pero mayormente de girasol.
Normalmente es de girasol. Vale, el aceite de girasol.
El aceite de girasol le teníamos hace un año a 1,90. En enero ya se puso a 2,60 y con todo el lío de la guerra y tal y cual, yo el último le he comprado a 3, pero estuvo a casi 4.
¿Y qué hiciste cuando estuvo a 4?
No comprar aceite.
¿Tenías reservas?
Tenía y digo, pues cuando se termine, pues dejamos de hacer cosas. Es que no puedes.
Me decías antes, Manuel, que ahora estás, claro, ya haciendo cuentas y que no os queda más remedio que hacer muchas cuentas porque ya no, es inevitable que tengáis que subirlo todo.
Sí, por supuesto, inevitable.
¿Pero cuánto? Esa es la cuestión. ¿Cuánto?
La cuestión es cuánto. Entonces ya no es decir a primeros de octubre, me da igual a primeros de octubre que a primeros de noviembre. Hay que cuantificarlo bien porque si por subir, subimos en octubre y resulta que, ¡hala, venga, 10 céntimos! Y nos quedamos cortos, no vamos a ninguna parte. Entonces yo prefiero, hablaré con los compañeros, prefiero esperarme 15 días o un mes y hacer un análisis como Dios mande y decir, hay que repercutir tanto, porque es que si no, vamos a pérdida. Pero vamos, indudablemente vamos a subir.
¿La gente se queja cuando suele subir el pan?
Sí, hombre, había otras veces que lo hemos subido y a lo mejor no había unas circunstancias tan extremas y sí... Se quejaban un poco, pero ahora la gente lo entiende. La gente lo entiende porque lo está viviendo.
¿Podemos acercarnos un momento hasta el despacho de pan, Manuel y Mercedes, sí. Si sois tan amables? Vamos a pasar por un pasillo que hay justo aquí en el almacén y pasamos a lo que es la entrada de la casa, pero que en realidad es donde tenéis el despacho de pan. Bueno, veo por aquí vuestras barras de pan. Esta barra de pan que está aquí, ¿cómo se llama? ¿Tiene un nombre?
Sí, rústica.
Una barra rústica. ¿Cuánto cuesta?
Es a un euro.
¿Qué peso tiene?
300 gramos.
¿Y esta cómo es?
Pan Viena o Candeal.
Candeal.
Este es Viena y este
que es también Candeal. De 300 gramos.
Sí.
¿Cuánto cuesta?
Es a 90 céntimos.
90 céntimos. Entonces, ya me has dicho que vas a tener que hacer todavía las cuentas.
La
que hay otra, perdón.
Que vale 85 céntimos.
Vale. ¿Y qué pesa?
Son 250 gramos.
Un poquito menos de peso.
Sí, más o menos.
¿cuánto crees que lo vas a tener que subir? Dices, tengo que hacer muchas cuentas, pero claro, tampoco te puedes pasar, porque entonces a lo mejor la gente dice, uff, ¿cómo se hace eso? El equilibrio entre tener que subir para no perder dinero o para poder seguir ganando, no sé si es lo suficiente, aunque tengas que ajustar. Y que la gente pues no se asuste y no te compre.
Sí, es que la gente muchas veces cuando sube el pan, ah, pues no ha subido la harina, digo, si es que la harina es un componente, pero es que luego después hay que hacerle, lleva la mano de obra, lleva todo lo que es la luz, el gasoil, la distribución, el envase, que es que ahora mismo cada vez que voy a por bolsas de papel se me hunden los palos del sombraje.
Que también ha subido mucho.
No, nos pegan unos leñazos con el papel y con el plástico.
Bueno, total, ¿cuánto crees que tienes que subir, por ejemplo, la pistola normal, no, que es la más barata?
Ahora mismo es que hay que echar muchos números, porque yo me temo que con 10 céntimos no va a ir
bastante. O sea, que por ejemplo, la pistola me dijisteis que era 85, la más clásica. ¿Tú crees que la vas a tener que poner a un euro?
A lo mejor, la pistola a lo mejor no llega, pero las de un euro sí no vamos a ir a 1,15, 1,20.
Mercedes, ponme una rústica. Sí, claro que me quiero llevar yo una rústica, que tiene muy buena pinta. De verdad... Qué buena pinta, qué bien huele. Ahora mismo la probamos en el camino. Manuel, Mercedes, gracias.
Muy bien, a vosotros.
Que os vaya bien, que sé que trabajáis mucho y que la cosa, bueno, pues está
aquí
como
lo
está.
Y para lo que necesitéis.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Pues este es el relato, la conversación que tenía hace unos minutos Pilar Cisneros con personas que hacen pan, con personas que acabamos de escucharlo, se han puesto encima de la mesa, Pilar, han hecho cuentas y
me han hecho todas las cuentas, sí.
Y están pensando subir el precio del pan.
Es que no les queda más remedio, es increíble lo que le han subido todos los gastos. Es que además dice que menos mal que en la panadería trabajan ellos, es decir, la familia, ellos dos y su hijo, porque también me decía que era para ellos era imposible pensar en contratar a alguien, imposible. Su panadería, además, Fernando, está en el bajo de lo que es su vivienda, ellos viven en el piso de arriba. Por cierto, que la panadería era ya de los abuelos de Mercedes, o sea, que es un negocio familiar de hace muchos años, y Manuel lleva siendo panadero pues 30, 40 años, vamos, los que llevan casados los dos, Mercedes y Manuel.
Me ha parecido que Manuel estaba bastante más preocupado que el año pasado cuando estuviste con él, Pilar.
Sí, mucho más, mucho más. Es que claro, el recibo de la luz, o sea, es que se le ha cuadruplicado, Fernando. O sea, es que de hace un año a ahora, es que es una barbaridad. O sea, realmente ves los números porque te sacan las facturas y lo ves. O sea, no es que te hablen por hablar, no. Y lo de llenar el tanque de gasoil del horno, porque el horno va a gasoil, pues sí. es lo mismo. Entonces, obviamente no pueden repercutir esa subida tanto en el pan, ¿no? Afortunadamente la harina se ha estabilizado un poco, pero es que todo lo demás es una cosa exagerada.
Claro,
en fin, la harina, por cierto, hablaba yo de la harina, que fíjate, la harina había subido mucho la vez anterior que estuvimos y luego se ha estabilizado un poquito el mercado de la harina.
Sí, es que parece que en agosto ha bajado, parece no. Ha bajado el cereal un poquito, pero lo que he visto yo esta mañana es que la gente que cultiva cereal, los que ahora van a recoger el maíz, también lo tienen complicado, Pilar.
Bueno, pues si te parece, escuchamos también esa parte, ¿no? Hablábamos de la harina con el panadero, vamos a ver qué pasa con el cereal en origen. Mira, un campo que es donde tú has estado y que suena así.
Esto que se oye es maíz, porque estoy en un campo de maíz que está a punto de recogerse. Las hojas están ya bastante secas. Buenas tardes, Carlos.
Muy buenas.
Este maíz está ya a punto de recoger, ¿no?
Sí, estará recolectándose en unos 10 días.
¿Este maíz es de secano o de regadío?
Es de regadío.
¿Habéis tenido que regar especialmente este año con el tema de la sequía?
Sí, se ha tenido que regar mucho más. Y no se ha podido regar, con la sequía también afecta al regadío y hemos tenido que regar, darle más espacio a los riegos, que normalmente se riegan cada 8 días, este año se han regado en periodicidades de 10 días, y eso, pues, como veis, ha mermado bastante el desarrollo del cultivo.
O sea, que este maíz está bajito.
Sí, este maíz, fíjate el porte, debería estar pues medio metro más alto y su fruto más grande.
O sea, problemas con el agua, ha habido incendios este verano, muchos incendios. ¿Os ha afectado eso?
Sí, hemos tenido que recolectar, parando de recolectar a las 12 de mediodía, pues evitar las zonas centrales del día para evitar así los incendios trabajando con maquinaria pesada.
Tú me contaste el año pasado que vosotros, tú también tienes campo de trigo, ¿no?
Sí, sí.
¿Y cómo ha ido el trigo? Porque el trigo hace ya meses que se recogió.
Pues el trigo concretamente, que yo he tenido trigo, porque hay años que por nuestro plan de cultivo tenemos más cebada o otros años más trigo. Este año concretamente yo había apostado por el trigo y los estaba viendo de criarse y de madurar y me estaban gustando la apariencia que tenían, pero luego se vio que esas calores y esa sequía en la producción, hemos visto que no se llenaba la máquina y que venga a dar vueltas por la parcela y la producción bajísima, el secano está muy mal.
En el último año el precio del pan ha subido pues un 11 y pico%. Los costes en origen o el precio en origen de la harina o del trigo, ¿cuántos ha subido a vosotros? O sea, ¿cuántos han pagado más?
Sí, el trigo se está vendiendo a precios bastante atractivos. Ahora mismo tenemos aquí en la lonja de Toledo el trigo de consumo animal en 359 euros. El de consumo humano 369, 10 euros más caro. Sí que es verdad que los precios...
¿Y eso cuánto supone de subida respecto a los precios anteriores?
Pues más del 300%, sí. La verdad es que a simple vista los precios en origen son atractivos. Pero claro, no debemos dejarnos engañar. Estamos asumiendo unos costes de producción también sin precedentes.
¿No has hecho algún cálculo de cuánto han subido tus costes?
Sí, mis costes de producción en cuanto al combustible también se acerca al 300% la subida. Ya sabemos cómo está ahora mismo. Recientemente había un repunte en el precio del diésel. La energía eléctrica es desorbitado. Estamos ahora mismo en una media de kilovatio de 0,2950, 0,30 de media fluctúa durante el día. Ahora mismo en este regadío que necesita la luz también, la energía eléctrica, pues la cuenta de resultados mucho peor que en uno que no la necesite. O sea, la energía eléctrica fatal.
¿Tú estás trabajando a pérdidas?
Estamos trabajando a pérdidas. Como la explotación es diversa y tiene secano, regadío, pues no en general, pero sí que en algunas parcelas concretas, pues que totalmente a pérdidas desde el minuto uno por estos costes tan elevados. Los fertilizantes no se han movido el precio, quizá hayan subido un poco desde que estuvimos hablando. Ahora en campaña subirán, porque sí que cuando no se demanda tanto fertilizante, pues no es tan caro. Ya. Pero ahora que toca sembrar enseguida y habrá otra vez compra de fertilizantes, pues otra vez se encarecen.
En su momento se reformó la ley de la cadena alimentaria para que vosotros no vendierais a pérdidas. ¿Eso está funcionando? Porque ya sabes que ahora el gobierno parece que quiere ponerle topes a los productos de alimentación. ¿Funciona lo de que vosotros no vendáis a pérdidas?
No funciona, no está funcionando. Es una medida que debería de funcionar, que nos protegería de esa situación, que tampoco se pide nada del otro mundo. Si es que creemos que cualquier actividad comercial no puede vender a pérdidas, no es sostenible en el tiempo. Entonces, esa ley de la cadena alimentaria, que lo que regula es un tope, pero a la baja, no se está cumpliendo. Entonces, ahora nos parece del todo ocurrente intentar poner un tope a la alta cuando lo que no estamos respetando es ya esa regulación que existe ya en el mercado que a nosotros nos protege, que es la ley de la cadena alimentaria. Nos parece una ocurrencia.
O sea, ¿no te gusta la idea de, no os gusta la idea de que se topen o se le ponga un máximo a los precios alimentarios porque eso repercutiría en vuestro negocio, en vuestro negocio por llamarlo de alguna manera?
Efectivamente, el negocio no es negocio en muchos de los casos, como ya te decía, y sí, nos parece que pues un concepto, aparte de ocurrente, muy abstracto, porque ¿quién va a asumir ese tope? ¿Quién va a asumir ese tope? ¿El productor? Ya está agonizando. La cadena tiene una distribución que siempre nos quejamos mucho de que debería de...
La cadena de supermercados.
La cadena alimentaria, la cadena de distribución, tiene otros nichos de trabajo y profesionales de los que no tampoco debemos banalizar. Yo entiendo que los intermediarios están ahí por algo, pero sí que muchas veces decimos que sería necesario que el consumidor tuviera claro en un envase de cereales o de lentejas lo que al agricultor se le ha pagado por esas lentejas.
Nos llevaría muchas sorpresas.
Pues sí, creo que sí, que el consumidor... Pero sería un ejercicio de transparencia.
O sea, tú tienes mucho respeto, acabo de oírte, por los profesionales de la distribución. ¿No crees que se pueda culpabilizar a los supermercados?
Por supuesto, a quien no hay que culpabilizar, porque es el más denostado, es al sector productor.
Vosotros sois la parte más débil de la cadena.
Sin instalarnos en el victimismo, Fernando, queremos contar lo que nos pasa y es así, y lo venimos ya diciendo. Pero yo entiendo que no es respetable todas las profesiones, que hay que reconocerles que hacen un trabajo, conectan un punto A con un punto B, pero claro, es que ahí está el verdadero incremento. Entonces eso, pues tenemos que saberlo y tratarlo como es así. El verdadero incremento de un producto, de de la granja al consumidor, al supermercado, a la tienda, está en esos eslabones del centro, que son los distribuidores y los comercializadores.
Carlos, bueno, parece que el precio del cereal va a subir al menos durante un cierto tiempo, porque buena parte del cereal lo comprábamos en Ucrania, en Rusia, y ahora la cosa está más complicada. ¿Tú te has planteado cambiar tu plan de cultivo, es decir, volver a cultivar, por ejemplo, no sé, más maíz, o volver a cultivar otro tipo de cereal para, digamos, responder a esa carencia que hay en este momento por la guerra en Ucrania?
Sí, sí, claro que nos lo planteamos. Las explotaciones están en constante cambio. El agricultor, desde el momento en que decide quitar la maleza de una finca, de una tierra, y poner pues esto o lo otro, lo que demande el mercado, lo que sea más rentable, ¿por qué no decirlo? Nosotros tenemos que cambiar los neumáticos al tractor y la viabilidad de la explotación es importante, por muy romántico que sea uno y mucho que le guste a uno la naturaleza. Pero sí que estamos en constante cambio y viendo qué sería lo más viable. El girasol ha sido un boom el que ha habido este tiempo atrás por la coyuntura de Ucrania. Pero bueno, esto de Ucrania también hay otros mercados. Lo que pasa es que es como la tienda cercana, ¿no? La tienda a la que no hay que coger el barco para ir, la que no puede ir por el continente, pues está ahí un poco con el cierre medio echado, ¿no?
Carlos, gracias por estar con nosotros una vez más en la tarde de COPE. Gracias.
Gracias.
Pues Fernando, en el campo con los productores de cereal, así estamos en la tarde en Aranjuez y en la provincia de Toledo. Los programas de COPE, esta programación especial durante todo el día, todos los programas, todos los comunicadores, comprobando por qué han subido los precios, cuánto han subido y cuánto más pueden llegar a subir. Y Fernando y yo, pues recorriendo pues las plantaciones de tomates, de melocotones, también como vemos las de cereales, la panadería en la que he estado, comprobando cómo le ha subido todos los costes. Y así vamos a continuar durante el resto de la tarde para saber realmente ese dato de inflación del 10,4, que es en lo que estamos ahora, en lo que se plasma de verdad, ¿no? Y que cuando tú vas a comprar al mercado o al supermercado, a donde vayas, dices, madre mía, ¿cómo está la cesta de la compra? ¡Qué barbaridad! ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué ha subido tanto? Hace un año estuvimos por aquí también, en el mismo sitio, y entonces la inflación era del 5,5. Ahora, como digo, 10,4. Pues te lo estamos explicando, te estamos contando el por qué y cuánto más pueden llegar a subir esos precios. Por cierto, que si además quieres ver la imagen, los vídeos de, bueno, pues este campo de tomates, esta plantación de tomates donde he estado, o la plantación de melocotón donde ha estado Fernando, o la panadería, o este campo de cereales, los puedes ver, ¿eh? Están todos en nuestra web, y también en la web de COPE, de COPE.es, y también en nuestro Twitter, en @latardecope. Pero es momento también para pasarnos por otro sitio que nos encanta a todos, en el que lógicamente hay que acudir cuando de repente dices, uy, me falta esto para la casa, uy, tengo que hacer una reforma, uy, que nos vamos a Leroy Merlin. Elena Grandal.
Sí, Pilar, hola de nuevo. Déjame adivinar, ¿llevas soñando, bueno, tú Pilar o cualquiera que nos esté escuchando, llevas soñando desde hace tiempo que te despiertas, abres el armario y encuentras lo que quieres ponerte a la primera, sin rebuscar? Qué gozada, ¿verdad? O puede que tus hijos se hayan independizado y quieras aprovechar su habitación para hacer ese vestidor que has necesitado siempre. Solución, vete a Leroy Merlin, porque tienen lo que necesitas. Espacio Home, una solución económica que se adapta a cualquier espacio de tu casa gracias a sus estructuras de distintos tamaños. Además, están fabricadas con materiales resistentes. Las puedes configurar y montar tú mismo. Y, por supuesto, están los asesores especializados de Leroy Merlin, que van a escuchar tus necesidades y te proponen distintas combinaciones. Allí mismo te hacen un presupuesto cerrado, sin compromiso, al mejor precio y con facilidades de pago. Vamos, una solución completa que incluye transporte e instalación con 3 años de garantía. Ve a Leroy Merlin o compra tu vestidor Espacio Home en leroymerlin.es y empieza a transformar tu hogar. Porque un hogar no nace, un hogar se hace. Leroy Merlin.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Por qué España es el único país de Europa que no ha alcanzado los niveles económicos prepandemia? ¿Va a deflactar el IRPF para dejar de ganar dinero el gobierno con la inflación? ¿Va a dejar de endeudar España mientras todo el mundo paga más por su hipoteca por la subida de los tipos de interés?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿La inflación sube? Pues en Conforama bajan los precios. Te descontamos el equivalente a la inflación en sofás, colchones y muebles. Solo hasta el 12 de septiembre en tiendas y en conforama.es.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar ProSegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Si tu hijo acerca demasiado la tablet, tuerce la cabeza al leer o escribir, entrecierra los ojos, puede ser síntoma de un problema visual. Es fundamental realizar una revisión inmediata para mantener una buena salud visual y corregir los posibles defectos visuales. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
En la cadena COPE, donde nos encontramos los ponedores, la gente que vive al revés en cuanto a los horarios de descanso.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Porque hoy nos vamos a encontrar con Milagros, una ponedora que lleva currando ya unas cuantas horas. Milagros, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Qué alegría tenerte aquí con nosotros.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pulpo, muy buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde estás trabajando, me imagino, verdad?
Soy conductor de tráiler y...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En esta provincia de Toledo en la que me encuentro esta tarde, en Tembleque o en Mora, hacia donde me estoy dirigiendo justo en este momento, estaba mirando ahora mismo el cielo, que tenemos una tarde con un cielo azul salpicado de algunas nubes, pero es un cielo limpio, limpio. Estaba pensando, ojo, aquí, sobre todo en esta zona en la que estamos, vamos hacia Tierra de Olivos, por la noche tiene que ser maravilloso mirar al cielo, además alejados de la contaminación lumínica. Miremos un ratito al cielo. Fíjate, desde el 12 de julio el telescopio James Webb no deja de impresionarnos con las espectaculares imágenes que es capaz de captar. La última, miles de estrellas en formación nunca antes detectadas. Están a 161.000 años luz en la nebulosa de la Tarántula, la región más grande y brillante del llamado grupo local, que son las galaxias más cercanas a la Vía Láctea. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, habrás visto las imágenes, la verdad es que es impresionante, ¿eh?
Bueno, es impresionante ver la imagen, pero sobre todo es impresionante cuando algún experto te cuenta qué hay en esa imagen. ¿Qué es lo que aparece en esa especie de ovillo de gas y de polvo que podría asemejarse precisamente a lo mejor al nido de una araña, ¿no? Por eso se llama nebulosa de la Tarántula, quizás. Pero sobre todo con esos puntitos azules que hay en el fondo, que no son otra cosa que una guardería de estrellas. Un lugar a 160.000 años luz de distancia, donde se produjo el nacimiento masivo de miles de estrellas. Y de una manera inusitada, porque son estrellas que han nacido con una efervescencia, una velocidad y unas características químicas quizá diferente a lo que en este entorno galáctico nuestro estamos más acostumbrados. De manera que se está viendo, no en directo, con muchísimos años de distancia, por lo tanto, en el tiempo y en el espacio, pero se está viendo la efervescencia de miles de estrellas, como miles de bebés de soles chiquititos. Pues imagínate lo que es una guardería de niños, todos gritando a la vez, llorando a la vez, pero en este caso brillando brutalmente.
Así te imaginas a las estrellas, como una guardería de estrellas. Qué bonita descripción. Bueno, hablabas de que te lo explique también un experto, ¿no? Que te explique esas imágenes que nos está proporcionando el James Webb. Bueno, voy a saludar a Pablo Pérez González, es astrofísico del Centro de Astrobiología, del CSIC, del INTA. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hablamos de la nebulosa de la Tarántula, de la que ofrece esta imagen una nueva perspectiva. Es uno de los lugares favoritos de los astrónomos. ¿Por qué?
Pues, en primer lugar, nosotros normalmente no la llamamos la nebulosa de la Tarántula, la llamamos 30 Dorado.
Y ¿cómo, perdón?
Mucho. 30 Dorado. Dorado.
30 Dorado.
Sí, Dorado es una constelación del hemisferio sur. Esto se ve desde el hemisferio sur, está en la gran nube de Magallanes. Y no se vio hasta el siglo XVI por europeos, porque claro, no teníamos acceso al hemisferio sur hasta esa época, ¿no? Que ahora también estamos recordando con Magallanes y tal. Bueno, pues esto está en la gran nube de Magallanes y es una región muy, muy interesante porque la Vía Láctea es nuestra galaxia, la Vía Láctea es una galaxia ya un poquito aburrida. Decimos que está casi muerta, no está formando muchas estrellas ya. Todo lo que tuvo que hacer en formar estrellas prácticamente lo hizo ya hace tiempo. Y, sin embargo, tenemos una galaxia cercana, de las más cercanas, la Gran Nube de Magallanes, que es mucho más pequeña que la nuestra, que la Vía Láctea, pero en la que existen zonas muy, muy activas, formando estrellas ahora mismo, como la Vía Láctea lo hizo hace miles de millones de años, ¿no? Y una de esas, bueno, la mejor región para estudiar cómo se forman las estrellas en las galaxias, algo que era muy común hace mucho tiempo, y ahora ya no es tan común, pues la mejor región es 30 Dorado, esta nebulosa de la Tarántula. Que hablabais también ahora mismo, decíais que es como un nido de tarántula. Yo siempre el nombre me lo imaginaba porque cuando la ves con un telescopio pequeño y haces una fotografía desde Toledo, por ejemplo, decías, la ves como con patitas, una cosa oscura en el centro y como con patitas. O sea, que me la imaginaba como una tarántula. Y aquí nuestra percepción ha cambiado completamente. Es ahora vemos lo que hay dentro de algo que antes era muy opaco, ¿no?
Qué pasada, ¿eh?
Fíjate, Pablo, que decía Pablo que los periodistas científicos, por esto que tenemos de ponerle etiquetas y metáforas a todo, ¿no? Pues hablamos de guarderías, de nacimiento de estrellas. Claro, para los técnicos, el nacimiento de una estrella, la astrogénesis, como decís, es fundamental. Pero todavía desconocemos muchas cosas de ese proceso, ¿no? Me imagino que todavía hay misterios por resolver que imágenes como estas nos pueden ayudar a responder.
El problema es que una estrella como el Sol es una gran concentración de gas y se formó a partir de una gran cantidad de gas que mucha de ella nunca llegó a formar parte del Sol. La mayor parte de la nube maternal del Sol se perdió en el espacio, ¿no? Al principio era una gran nube con una gran cantidad de material y en el centro se estaba formando el Sol. Claro, un observador externo, si quería ver cómo se formaba el Sol, tenía un montonazo de material entre medias y no podía ver lo que pasaba ahí dentro, ¿no? Hablabais de Toledo, de nuevo, os lo digo, ¿no? Yo estaba pensando antes o un ejemplo más de estar, por ejemplo, en La Coruña o en Finisterre, en un día de estos que está con niebla completamente cerrada y no ves absolutamente nada. Sin embargo, se abre la niebla y ves, pues eso, la Torre de Hércules o Finisterre, precioso, ¿no? Pues James Webb hace dos cosas muy parecidas a lo que os estoy contando. Una, nos permite ver, aunque haya niebla, la niebla no se dispersa aquí. Existe mucho gas y mucho polvo entre nosotros y las estrellas que se están formando, pero James Webb puede ver a través de ello. Y Por otro lado, también puede ver la propia niebla, puede ver cómo emite esa niebla y puede estudiar la niebla que dentro tiene una estrella. Pues esto es lo que estamos viendo aquí en esta... se ven un montonazo de como cirros, ¿no? De filamentos. Pues en esos filamentos también se ve en el centro una zona con muchos puntitos azules. Esos puntitos azules son estrellas jóvenes, pero no tan jóvenes como las que no se ven muy claramente porque están dentro de esos cirros, de esos filamentos de gas que veis ahí, y están completamente escondidas porque todavía tienen un montonazo de material dentro. James Webb nos está permitiendo ir y penetrar en esas nubes y ver cómo se está formando una estrella ahora mismo.
Pues que tiene que ser algo realmente impresionante para vosotros también, los científicos. Oye, Pablo, tú estás ahora mismo en La Laguna, en Tenerife, en la reunión de la Sociedad Española de Astronomía, que junta, ¿no?, a todos los astrofísicos de España, o algunos de los mejores astrofísicos de España. ¿Qué estáis tratando? ¿Qué temas son los temas estrella en esta reunión?
Bueno, nos juntamos cada dos años. En 2020 no pudimos hacerlo por la pandemia. Todos los astrofísicos de España, y cada uno pues le interesa una cosa. A mí me interesan las galaxias lejanas, pero para entender galaxias lejanas hay que también entender cosas cercanas, como esta nebulosa de la Tarántula. Hay otra gente que está estudiando cómo es nuestra galaxia. Otros están estudiando exoplanetas, ¿no? Planetas lejos del sistema solar, con sus atmósferas, con sus, si son parecidos a la Tierra, si pudieran tener agua líquida, como un paso también para entender y quizás en algún momento saber si existe vida más allá de nuestro planeta.
El gran misterio, ¿no? Y el gran reto. Y en fin, por cierto, Pablo, ¿y el James Webb va a ser un antes y un después en el mundo de la astrofísica?
Claramente, o sea, nunca hemos tenido un telescopio tan potente operando en estas longitudes de onda que nos permiten ver atravesando zonas de alta densidad de material y está funcionando incluso mejor de lo mínimo que pensábamos que iba a poder hacer. Así que esperamos que dure muchos años, 10, 15, vamos a ver, y nos va a dar muchas sorpresas. Normalmente este tipo de misiones de observatorios astrofísicos, pues siempre tenemos algo de una idea de lo que vamos a hacer los primeros años, uno o dos años, nada más empezar a dar datos, pero lo más interesante es lo que nos empieza a sorprender desde el minuto uno, y tenemos que cambiar nuestros planes y empezar a aprender casi desde cero sobre nuevas cosas. Así que lo mejor está por venir y ni siquiera sabemos lo que es.
¡Buah! ¡Qué emocionante! Bueno, Pablo Pérez González, astrofísico del Centro de Astrobiología del CSIC, del INTA, gracias, ¿eh? Y nada, que podamos hablar muchas veces, porque realmente nos siga sorprendiendo toda la información y las imágenes que nos envía James Webb. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, cuando queráis. Hasta luego.
Jolín, Jorge, es que imagínate, ¿eh?, lo que se abre efectivamente para estos especialistas solo con lo que es y lo que ya está mandando y lo que puede enviar. Bueno, que lo ha explicado muy bien Pablo, ¿no? Qué barbaridad.
Una ventana nueva, al cosmos, él lo ha dicho, esto es equiparable al primer telescopio de Galileo, que nos abrió una ventana nueva a ver las estrellas y los planetas que se veían a simple vista, ¿no? Claro, cuando Pablo nos habla con este entusiasmo, a mí me gusta recordar que lo que ellos investigan es mucho más importante para nosotros de lo que creemos, ¿eh? En el seno de un proceso de astrogénesis, de nacimiento de estrellas, también nacieron los elementos químicos que componen el cosmos. O sea que, de alguna manera, la sangre que corre, o el hierro, ¿no?, que corre por nuestra sangre, o el oro de nuestras joyas, o el carbono de la fibra de carbono de nuestros coches, nacieron en una estrella. Y a lo mejor vuelven a una estrella en el futuro, ¿no? Bueno, eso es como nos une a nuestro destino y nos une a nuestra realidad, estudiar lo que pasa a 160.000 años de distancia, una guardería estelar como lo acabamos de ver.
Jorge Alcalde, divulgador científico de este programa de la tarde. Gracias, ¿eh? Hasta la próxima.
Pasando una tarde. Un saludo.
Ah, también queremos pasar la tarde con Línea Directa. Elena Grandal, cuéntanos, buenas tardes.
Y vamos a recordar un poco de historia. Pilar, buenas tardes de nuevo. Miguel de Cervantes, recuerdas, ¿verdad? Era conocido como el Manco de Lepanto. Bueno, si hubiera tenido el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online, pues quizás se habría ahorrado el apodo. Cámbiate a Línea Directa. Llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Este es el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Y hoy, en esta tarde de jueves, en que todos los programas de COPE hemos salido a la calle para comprobar el origen de la subida de los precios, lo que han subido ya y lo que van a seguir subiendo, como estamos comprobando, pues a ti, que nos escuchas, a la gente del programa, le estamos preguntando también, te estamos preguntando si hay algún producto, por ejemplo, de la cesta de la compra, que por mucho que suba, es que para ti es imprescindible en tu casa. Entonces puedes renunciar a otras muchas cosas, pero sabes que eso lo vas a seguir comprando. O al contrario, a lo mejor hay algún producto que ya has dejado de comprar porque realmente se ha puesto a un precio desorbitado. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, esto nos dicen desde Valencia.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo soy de Valencia y lo que más consumo, arroz y naranjas. Y de verdad, si me costara mucho más dinero, lo compraría igual, porque eso no puede faltar. Gracias.
Como buena valenciana.
Arroz y no es normal también, la paella y luego las naranjas.
Pues sí, Valencia. Señora. Y para los que nos gusta el pescado, la verdad es que también se nos dispara el presupuesto, ¿eh?
Muy buenas. Yo creo que el pescado es el que se lleva la palma de todo, vamos, con diferencia. Ya no me voy a carnes, que es menos habitual, pero el pescado, que es lo que más consumo, hay veces que ya no he podido comprarlo porque, claro, se me escapa de la semana, del mes o de lo que sea.
Ah, y el pescado, sí, el pescado está subiendo también. Lo que ha doblado su precio es el salmón, que me lo contaba el pescadero, ¿no?, con el que hablé hace pocos días el mercado, tremendo.
Pues ya de por sí no es un pescado barato, para que suba más.
Pues ha doblado su precio, es verdad.
A mí casi igual con el pescado, no falta, o eso se intenta.
Para ti es imprescindible, o por lo menos lo intentas.
Sí.
Bueno, pues lo preguntamos a los oyentes, ¿qué producto has dejado de comprar porque es muy caro, o al revés, es imprescindible para ti, prefieres quitarte de cualquier otra cosa? Nos lo cuentas en el 607-15-0602, mientras Fernando y yo seguimos recorriendo el campo de la provincia de Toledo. Nos espera un olivar y también un viñedo. Enseguida estamos ahí.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope. O mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu vuelta al cole es tu ahorro. Solo por ser socio de El Club Carrefour, del 6 al 12 de septiembre acumulas en tu cheque ahorro un 15% de tus compras en toda la confección, calzado y ropa interior de infantil y bebé. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Has ligado y te despiertas en su casa con las 8 alarmas de tu móvil. Te tropiezas 8 veces y al volver a su lado ves que tiene un 8 tatuado. No es casualidad, tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat León por 8 euros al día con MyRenting y entrada de 6.972 euros. Está claro, el 8 es tu número. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir. Y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
El precio de la luz, el gas, la cesta de la compra, la hipoteca, el alquiler, la gasolina.
Que siga habiendo trabajo.
Que tienes no que hacer una subida, pero no lo puede repercutir todo sobre el cliente.
No cubro gastos, es imposible.
Tenemos las mismas preocupaciones que tú.
Por eso, esta temporada, en La Linterna, vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Los autónomos, pequeños empresarios, porque esta gente sí que sabe de impuestos.
Porque
de...
ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
Escucha esta tarde a Ángel Expósito, desde las 7 en La Linterna.